Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos finalmente en nuestro Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se halla en esta sala también el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hablaremos esta noche de Hércules en A Coruña.
Ah, mire, ¿sí? Estuvimos
y en otros
allí.
Pagos también. Ah. Hablamos porque estuvimos allí,
claro, estuvimos.
En un festival.
En el Encuentro Mundial de Humorismo.
Encuentro Mundial de Humorismo, en donde fuimos distinguidos con no sé qué, un premio.
Un premio, sí, un premio, señor. La Copa del Mundo.
La Copa del Mundo.
Bueno. Ponele.
Teníamos tanto miedo y al final...
Y parece que Hércules... anduvo por varios lugares de Europa, incluso los más impensados, ¿no? Empezó por alejados, como puede ser Cádiz, Sevilla y A Coruña. Atención, sepamos que vamos a recorrer lo que los mitógrafos llaman versiones aberrantes de los mitos. ¿Qué pasa? Algunos poderosos se llevaban a las figuras mitológicas para hacerlas participar de sus propias leyendas. Vos por ahí eras el rey de Irlanda y agarrabas y lo metías a Heracles, ahí Hércules para darte de dique. También es cierto que la presencia de Hércules en tierras lejanas habla del desarrollo imperial de los romanos, que fueron los que lo llevaron más que los griegos. Heracles para los griegos y para nosotros, y Hércules para los romanos. Herculito para los amigos.
Sí. Saludos, mándele. Ni le digo cómo le dé para los hermanos.
¡Cállese! Bueno, a los reyes medievales también les gustaba que sus tierras participaran de sagas míticas importantes, y entonces los libros medievales combinaban con frecuencia los hechos históricos con las tradiciones legendarias. Bueno, en el caso de Hércules, todas son tradiciones legendarias.
Claro, claro, claro.
Hércules en Creta no es menos legendario que Hércules en Coruña. El caso es que, en fin, ahí está, por ejemplo, Alfonso X, el rey de España, que escribe, Hércules fue el hombre que más hechos señalados hizo en España. Alfonso el Sabio, bueno. Fue este rey el que encargado de divulgar el relato que atribuye a Hércules la fundación de A Coruña. Lo incluyó en su Historia de España.
¿Está todo en gallego?
No, está mal escrito. Publicada a finales del siglo XIII. Está mal escrito por la persona que me lo escribió, sí, a mí. La narración del monarca cuenta que Hércules Heracles acudió a esas tierras de Galicia en socorro de unos niatos que solicitaron su ayuda. Pero momento, porque antes pasó por otros lugares. Cuentan estas versiones que Hércules llegó a sitios cada vez más remotos para cumplir con las tareas encomendadas en los famosos trabajos, los 12 trabajos que le encomendó el rey Euristeo de Micenas. El 10º trabajo, Euristeo de Micenas, una especie de juez don Bonadío. El 10º trabajo fue ir a buscar el ganado de Gerión, los bueyes de Gerión. ¿Dónde vivía Gerión? Bueno, allá por donde Judas perdió el poncho, en la isla de Eritrea, que pertenecía al hoy desaparecido archipiélago de las Gadeiras, en la actual bahía de Cádiz. Hoy desaparecido archipiélago. Hágame acordar que un día hablemos de este antiguo archipiélago que ya no existe más. Lo sacaron.
No lo sacaron. Sí.
Así como te sacan un almacén o un cine para poner un estacionamiento, te sacan un archipiélago. Bueno, parece que, ¿recuerdan ustedes al perro Ortro?
Sí.
No otro.
No.
Un perro de tres cabezas, emparentado con Cerbero y también con la Hidra de Lerna. En realidad emparentado, porque casi todos los monstruos de los mitos griegos eran hijos, como si fueran caballos de carrera, de Tifón y Equidna. Cada vez que Tifón y Equidna se juntaban, engendraban un monstruo floritruco. Y aquella península lejana donde vivía Gerión era el escenario privilegiado para los trabajos de los héroes, en tanto que era el límite extremo del mundo conocido. Así que, si un trabajo es difícil, y además es lejos, bueno, es más difícil todavía. Por ejemplo, la manzana de las Hespérides era en España. ¿Y qué eran las manzanas doradas de las Hespérides? Naranjas.
Claro.
Naranja, que no se conocían en aquel entonces, en el tiempo de los pelasgos, no se conocían todavía en la Europa oriental. Entonces venían aquí al Peñón de Gibraltar, esas regiones, y veían unas manzanas doradas. Bueno, eran naranjas, pero para los mitos fueron manzanas de oro. El caso es que por allá vivía Gerión, que tenía dos piernas, pero de la cintura para arriba, atención, tenía tres troncos, seis brazos y tres cabezas. Ríase de Pergolini.
No, bueno, señor.
Por lo menos todos múltiplos de tres. Sí. Era ordenado.
El trabajo consistía en derrotar a ese monstruo, tomar los bueyes y llevarlos a Micenas, cuyo rey era Euristeo. En su viaje hacia el oeste, Hércules atravesó el norte de Libia. Sépase que en aquel tiempo Libia era el nombre genérico de África para los griegos. Quedó muy fastidiado por el calor y se enojó. Vio cómo era Hércules, se enojaba. Y como hacía el calor, le empezó a disparar flechas al sol, a Helios. Se enojó. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Y empezó a tirar flecha. Helios le rogó que parase. Y Hércules pidió a cambio una especie de copa dorada, que era como un bote, que el dios utilizaba para cruzar el mar cada noche de oeste a este. Tal la idea que tenían los griegos de la salida del sol. El héroe usó esta copa para el viaje hasta Eritrea, pero encontró el paso cerrado. Llegó al fin del Mediterráneo y el Mediterráneo terminaba en unas rocas. Y él, no, era que les apartó aquellas rocas y abrió el estrecho de Gibraltar. Y puso como límite dos columnas, las famosas columnas de Hércules, situada la primera en el Peñón de Gibraltar y la segunda en el monte Acho de Ceuta, con una altitud de 204 metros, aunque otros dicen que en realidad la otra columna es el monte Musa de Marruecos. El nombre Columnas de Hércules fue muy usado en la antigüedad. No se decía Peñón de Gibraltar, sino Columnas de Hércules. Era el límite mitológico del mundo conocido, hasta que, según el historiador griego Heródoto, Coleo de Samos lo atravesó allá por el siglo VII a.C. Tras poner las columnas, el viaje de Heracles en busca de Gerión continuó. El camino hacia el norte dice que fue muy difícil, pero Hércules anduvo por el río Tartesos, que hoy es el Guadalquivir, y también fue el Betis, y llegó a un lugar que, por su fertilidad y belleza, le pareció ideal, y allí colocó las seis columnas de piedra con la leyenda: aquí se levantará la gran ciudad. En breve, habrá puesto.
No, sí.
A la que dio el nombre de Hispal, nombre que los romanos latinizaron como Hispalis, los árabes lo convirtieron en Isbililla, y por fin con la reconquista se castellanizó como Sevilla. Hércules, por lo tanto, fundó Sevilla. Y siguió su camino al norte. Ahora bien, la bahía de La Coruña, a Coruña ahora en gallego, es citada por los geógrafos clásicos con el nombre de Portus Magnus Artabrorum, que quiere decir Gran Puerto de los Artabros, y era uno de los puntos fundamentales de la ruta del estaño. Bajo el dominio de los romanos, La Coruña fue un puerto de importancia porque ponía en comunicación las zonas mediterráneas con las atlánticas, etcétera, etcétera. Y ahí llegó Julio César en camino a Inglaterra. El lugar se conoció como Brigantium. Fue una dársena, una especie de oasis en una costa que es muy peligrosa, y sobre todo para los barcos. Bueno,
sí,
efectivamente.
Para los peces.
Siglo I después de Cristo se construyó un faro, más tarde llamado Torre de Hércules, prueba de la importancia que tenía aquella ruta.
¿Y
usted
que
tiene en su celular fotos donde aparece usted faro?
Sí.
Y usted también.
Sí, fuimos juntos.
No. Fuimos y nos perdimos ahí.
Así que bueno, para dar testimonio de que lo que se dice aquí...
No, está bien, si no importa, ¿no? Es que...
Se utilizaba, dice aquí, para guiar las embarcaciones. ¿Para qué lo va a utilizar?
Sí, sí, sí.
¿Para errar caballos? No.
No.
Justo está muy cerca del mar. El
faro. Y sí, ¿dónde va a estar el faro, señor?
En este caso...
En Córdoba, bueno.
En los cimientos de la torre se descubrió una inscripción en latín, que es de la época de Trajano, precisamente en el siglo I después de Cristo. No, lamento decir que Trajano es del siglo II después de Cristo. Un detalle lindo, dice: los faros no producían solo luz, también producían humo. Durante el día...
Les decían chimenea.
Claro, tirabas humo. Y los barcos decían: humo, debe ser el faro de Alejandría. Y se estrechaban contra la roca. Ahora bien, dicen que la Torre de Hércules es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, porque está en funcionamiento. Y como suele suceder, también se le atribuye una historia mítica, porque Hércules se encontró finalmente con el gigante aquel en aquellas tierras, y obligaba a este gigante, a sus súbditos, a entregarle la mitad de sus bienes, más o menos... Un régimen impositivo como el actual.
No, bueno.
¿Qué, ya estaremos? ¿45%?
Sí, sí.
Pero incluyendo a los hijos también.
Claro.
Hércules se le plantó a Gerión y le dijo, ¿qué te pasa? Y lo desafió. Le dije, ¿a qué no me pisa la
rara?
Y el héroe le propuso que solo ellos dos combatieran para evitar la muerte innecesaria de otras personas, y más porque Hércules carecía de todo ejército.
Claro.
Bueno, la agarrada entre Heracles y Gerión duró 3 días sin interrupción. Una de las peleas más largas.
Sí, sí,
viene,
me imagino.
La de El hombre quieto, entre John Wayne y Víctor Manlager.
No,
y
bueno.
Después la de Heracles contra Gerión. La, después de Hércules consiguió vencer. Ganó. Después le cortó la cabeza, me refiero a las 3 cabezas, Francisco.
Sí, claro. Sí, igual con una ya era suficiente.
No es suficiente.
No es suficiente.
Sigue
las
viviendo
3 con 2,
parece mentira.
Señor.
Bueno, y la hundió en la tierra, las 3 cabezas, y ahí mismo mandó construir una gran torre, que es esa, donde está Barton.
Sí.
Abajo
están
enterradas las 3 cabezas de Gerión, una tras otra.
Mire, si no hubiéramos enterado, por lo menos la
buscábamos. Bueno, sí, pero está...
¿Por qué la municipalidad no manda
remover
por ahí
abajo? No, es un relato mítico.
¿Qué relato
pero,
mítico?
Sí, señor. Pero de todas maneras, alrededor de la torre, hay trazado en el piso una rosa de los vientos en donde tiene las marcas de las 3 cabezas. Hay 3 calaveras que están.
Hércules, dice, hizo nacer una ciudad a los pies del monumento y propuso darle el nombre de la primera mujer que llegara. Y paseando por ahí llegó una muchacha llamada Cruna.
Sí.
Cruna, que no es otra cosa que Corita.
Ajá.
Eso es. Y en honor a ella bautizó así la ciudad. A Coruña es la Corita.
Ah, mire usted.
Claro, es una derivación del nombre de
Cora,
de aquella muchacha. Dicen también que después de la marcha de Hércules, fue el sobrino de Heracles, Span, se quedó ahí como señor, viste, era medio caficio el tipo. Y construyó otras obras ahí, una antorcha y un espejo mágico para divisar a las naves enemigas que podían llegar a la ciudad. El faro de Hércules mide 57 metros. Así que, bueno. Otra cosa que le voy a decir. Hay otra historia que se cuenta sobre la torre de Heracles que explica que no es de Heracles, sino de un rey que se llamaba Breogán. Y cerca de la torre hay una estatuita dedicada al rey celta Breogán. Por si... en Galicia atienden a las 2 versiones. Hay unos manuscritos del siglo XI que narran las distintas invasiones que padeció Irlanda. Según esos manuscritos, el rey Breogán construyó esta torre. Y los hijos desde la torre veían Irlanda.
Veían Irlanda.
Y les gustó Irlanda, porque es parecida a Irlanda, a Galicia. Entonces, ¿por qué no la invadimos?
Sí.
Y allá fueron e invadieron Irlanda. Esa es la explicación de la presencia celta en Irlanda. Y todo así.
Muy bien.
Hasta que llegamos nosotros y nos sacamos una foto.
La foto.
Sí.
El rey Gerión era...
Sido bueno saber la historia antes de ir.
Había un
porque
señor...
nosotros decíamos, ¿qué es este faro acá?
Y todos le contestaban cualquier cosa.
Sí.
Se burlaban de ustedes.
Sí.
Ahora, el gigante Gerión era un poco falto de equilibrio. Calculo que un tipo con 3 troncos...
Es difícil.
Me refiero a 3 torsos.
Sí.
Sí.
Y 2 piernas nada más.
Y de las 3
y 6 brazos.
Y 3 brazos. Y 6 brazos.
6 brazos.
6. Era como un ramo de flores el tipo.
Sí.
Lo más parecido.
Siempre con las piernas abiertas, imagínense.
Sí. 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 El día que la sierra se cae.
Bueno, ¿a qué canción podemos recurrir para homenajear a esta torre que hemos visitado? Era una fuente de luz.
Sí.
Pero en la gran oscuridad del océano, el mayor de los faros es como la luz de un fósforo. Y la luz de un fósforo es el tango, el estupendo tango que vamos a escuchar en la versión de nuestro Horacio Molina.
Nos encontramos tú y yo, y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías, cuando callabas, cuando reías. Lágrima sentimental, al fin surgió la tarde aquella. Después que poco quedó, el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da el lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. En todo siempre el color es del cristal con que se mira. De rosa yo te veía, cuando callabas, cuando reías. Después con otro cristal cambió el color y ya no eras. La vida es toda ilusión y un primo es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da el lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más.
Era Horacio Molina, La venganza será terrible, La luz de un fósforo. Continuamos en La venganza será terrible, estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo esconderse de un asesino?
¡Qué miedo!
El miedo me va a impedir continuar.
Sí, no, bueno, esto...
Bueno, pero es una contribución. Porque ¿quién alguna vez no está en situación de esconderse de un asesino y no sabe cómo proceder?
Muchas veces los asesinos no están diciendo que son asesinos, están de...
Claro.
De incógnito.
Todo esto hay que tenerlo en cuenta.
Sí, señor.
Vamos directamente a
eso. Sí. Por favor.
Primero, si estás escondiéndote de un asesino, o sea, te persigue un asesino, vamos.
¿No? Esto puede pasar, ¿eh? Sí.
Puede pasar. ¿Te voy a matar? ¿Te voy a matar?
Sí, no, sí, sí.
Entonces, dice, elige un lugar que se pueda bloquear, que vos puedas bloquear la entrada.
Por ejemplo, una puerta.
Claro, un baño, bueno, sí, ponele. Sí. Un baño. Te metes adentro. ¿Veo cómo hacen en las películas? Se meten adentro del baño.
Pero a mí me da más miedo eso porque usted se queda ahí adentro y no sabe si el tipo se fue.
Vamos a ver. Dice, para prevenir, vamos a hablar despacio.
¿Por
¿no?
qué hablaba de
bajito? Y porque mira si no se escucha el asesino. Porque uno se mete en el baño, pero el asesino no, no. Por ahí no sabe que no está en el baño.
No, porque, bueno, sí, pero supongamos que el asesino quiere abrir la puerta. Y después ya no quiere abrir más la puerta.
Claro, entonces se acuerda. ¿Sabe qué? El asesino.
Y usted se queda dentro del baño y no escucha ningún ruido más.
El asesino hace como que se va.
Pero estamos del lado del otro, ¿no? Del asesino.
Ah, bueno.
Lo ideal es que haya una cerradura resistente en el lado interior de la puerta, no afuera.
No, claro.
Si no, ¿a qué estamos jugando? Bien. La que debe estar cerrada para que el asesino no pueda entrar. Es posible que también quieras bloquear la puerta con otros obstáculos.
Obstáculos, sí.
Como, por ejemplo, muebles pesados.
No, pero si está en el baño.
Sí. ¿Muebles pesados en el baño?
No tiene nada, tiene que arrancar el bidet. Sí.
Claro.
Canasto con la ropa sucia.
No se quede al lado de la puerta.
¿Por qué?
Porque el asesino le dispara a través de la puerta con una escopeta.
¿Y qué sabe si tiene una escopeta? Ah, sí. Póngase a un costado.
Y sí, si no, ¿para qué es asesino?
A un costado, claro. A un costado.
Sí, pero cuidado que no estar a la vista del ventiluz.
No, pero tiene que tener ventana. Porque si el asesino, sí. Si el asesino quiere derribar la puerta, usted tiene que tener otra vía de escape.
Claro.
Por ejemplo, sí. Como dice el señor,
sí.
el 22.
Por eso, fue un error.
Ventanuco.
Sí, pero fue un error meterse en el baño. Fue un error.
Le puse rejas ahora al ventiluz.
Y bueno, pero usted no puede decir, fue un error meterme en el baño, bueno. Ahora déjeme meterme en otro lado.
Pero fue un error.
El asesino grita pelito para vieja.
Pues claro.
Ya te metiste en el baño.
Primer error del informe, señor.
Dice, si la puerta se abre para adentro,
sí,
es muy importante bloquearla con objetos pesados. Si bien es cierto que es bueno poder mantener al asesino lejos de ti, también es importante pensar cómo escapará si logra entrar, lo que le acabo de decir,
sí,
por la ventana. Ahora, bueno, si estás en el exterior, digamos, no estás en el baño, estás fuera,
sí.
En la calle o algo, es posible que no puedas bloquear tu escondite.
Y no,
estás atrás de un árbol. ¿Cómo bloqueas?
Claro.
Atrás de un árbol. Pero debes buscar un lugar aislado del que puedas escapar fácilmente de ser necesario. Segundo consejo, mantente en silencio, como dijo el señor.
Bueno, por supuesto.
Cuando encuentres un lugar para esconderte, tendrás que hacer lo que puedas para asegurarte de que el asesino no te encuentre. Así que silencio.
Y yo lo que aconsejo, si uno está atrás de una pared o algo, y quiere espiar porque tiene curiosidad a ver si viene el asesino.
Ahora le agarró la curiosidad.
Uno tiene que ver si viene el asesino o no.
Se asome mucho.
No, o no a la altura de la cabeza. Sorprender, por ejemplo, a la altura del piso se asoma.
Pero,
o una grieta mejor.
Llama más la atención una cabeza que sale de
cuidado, allá. Que el asesino puede escuchar tu teléfono celular.
Sí, claro.
Incluso si está en vibrador.
Sí.
Sí, porque justo lo llama.
Lo llama. ¡Ay, qué haces, che!
Sí. Bueno, lo mismo que la luz, si está todo a oscuras y se enciende la pantalla.
Claro, no, lo tiene que tener.
Si se te ocurre gritarle al asesino que ya te comunicaste con la policía, no lo hagas.
No, porque va a acelerar todo el trámite. Peor.
Porque y te puede matar enseguida.
Claro, por ahí el asesino se quería tomar una hora para matarlo. Y ahora que viene la policía lo mata ahora.
Te mató ahora. Oculta tu ubicación, dice. Haz que sea más difícil para el asesino ver el área en que te escondes. O sea, apaga todas las luces, cierra todas las ventanas y persianas. Haz que el área se vea desocupada.
Claro.
El asesino diga, acá no hay nadie.
Sí, bueno, igual es difícil de lograr eso, ¿no?
¿Cómo difícil, señor?
En algunos lugares sí, es difícil.
Bueno.
¿Le puedo dar una idea?
Sí, antes le digo, no pida ayuda, No se siente. Y porque pide ayuda, le está dando al asesino...
La ubicación.
La ubicación.
¡Socorro!
Bueno, soy acá. Atrás del sillón.
Esto porque acordamos que es un lugar despoblado en donde
no
está
importa,
el asesino.
No acordamos nada.
Y bueno, sí, porque
el
ustedes creen una
te está
escena.
Persiguiendo, vos estás ahí atrás de algo. ¡Estoy acá, policía! Y ahí está el asesino.
Claro.
¿Qué iba a decir?
Que si, por ejemplo, uno puede simular que en realidad está en otro lado, ¿de qué forma?
¿De qué forma?
Tirando una piedra y que pegue en otro lado.
¡Oh! Qué bueno. Yo siempre llevo piedras y las tiro para allá y el asesino va y trata de matarme allá donde está Vincent.
El asesino está buscándolo y de repente escucha el ruido de la piedra
y va allá
y
a matar.
Caminando a la donde está la piedra.
Y ahora gana tiempo.
Sí.
¿Y no sigue la trayectoria de la piedra?
No, señor, porque no la vio.
No la vio, solo la escuchó.
No la vio. Dice, evita amontonarte con otras personas.
Sí, bueno.
Claro, ¿para qué necesitas 5 personas en el baño?
Y pero como escudo las usa.
Dice, si te escondes con otras personas, despliegue, ¿qué interés tienen otras personas? ¿Lo quieren matar a usted? Salvo que sea un asesino así.
Serial.
Cereal.
No, serial, de serie.
Desplíguense si hay muchas personas.
Sí.
Esto incrementará las probabilidades de sobrevivir de cada uno.
Claro.
Pues si son 10 y el tipo mata a 2, bueno, sobrevivimos 8.
Y bueno, y claro,
en cambio, si usted está solo y mata a 2, todavía le queda uno de crédito.
No, bueno. Lo que quiere decir es que si están todos juntos y el asesino los mata a todos juntos, en cambio, claro, si se esconde cada uno en una pieza distinta, los va matando de a poco.
Este consejo me encanta. Escóndete dentro, detrás o debajo de algo.
Claro.
Ah, espere, dentro, detrás.
Quiere decir nunca encima.
Si es un baúl, adentro.
Claro, sí, no arriba.
Si es una pared, detrás.
Es bueno esconderte detrás de cortinas, pero tienen que llegar hasta el piso.
Claro.
Porque si no, el asesino te ve las patas y te mata.
Como los chicos, se tapa la cara para esconderse.
¿Cuántas personas han sucumbido por esconderse debajo de cortinas cortas?
Se le ven los pies.
Sí.
Podrías tratar de esconderte debajo de una cama, una pila de ropa sucia, una cobija, o dentro de un armario, dentro de una máquina lavadora. Y si estás en afuera, podrás esconderte detrás de un arbusto, debajo de un automóvil, dentro de un tacho de basura.
Va a nombrar todas las cosas de adentro y de debajo y de atrás.
Dentro de un tacho de basura, yo me trato de meter dentro de un tacho de basura, me queda todo el cuerpo afuera.
No, pero señor, uno de los grandes de estos containers de la ciudad. Bueno.
Pide ayuda, dice acá. ¿Cómo? Sí. Primero me dijo que no.
Dijo
pidiera.
Que no.
Bueno, pero ahora sí.
Y sí,
llama pues, a emergencia.
Ya vio que no sirvió nada. De
todo no, tan pronto como sea seguro.
Claro.
Que no, sepa que no te está escuchando. Si tienes un teléfono celular, podrías hacerlo mientras te escondes, con tal de que no creas que hacer una llamada le va a revelar tu ubicación al asesino, ¿no? Mantente en línea con el operador telefónico hasta que la policía llegue.
Y tengo poca batería.
Ah, sí, y después me sale un potosí.
Bueno, no importa,
esta conferencia me va a salir un platal.
Lo que pasa es que yo creo que si el asesino lo descubre es peor. Porque
se enoja.
Pero ¿qué es peor a que lo mate? Si igual lo va a matar, ¿qué es peor a que lo mate?
Pero con una bronca peor.
Con más bronca, peor. Claro.
Está llamando a la policía encima que te voy a matar.
Cuando llegue la policía, sigue sus instrucciones. La instrucción de la policía.
Sí. Sí.
Que le dice, métase dentro de un tacho de basura, debajo de un baúl.
Y mantén tus manos a la vista, porque por ahí la policía te confunde a ti con el criminal. Y chao.
Señor, chao qué.
Estoy saludando a Liberty que acaba
de... Bueno, por favor, ahora en el momento, me parece.
Si llamar a la policía es muy ruidoso, y siempre es ruidoso.
Sí, están escondidos.
El llamado.
Si están en una casa oscura.
Hola, policía. Y claro, se escucha todo. Entonces envíale un mensaje de texto.
Pero hay que escribir, uno está nervioso.
¿Y a dónde le manda la policía el WhatsApp?
Un WhatsApp, le manda como ya.
¿Y a qué? ¿A quién? ¿Al 911?
Hola, policía.
¿Por qué hola? No ponga dos veces hola, diga.
Me quieren matar, me quieren.
Pero no diga bola, ponga...
Hola.
Sí.
Pero me confundí.
Bueno, no importa. Me quiere matar. O pone, ¿sabe qué? Con emoticones.
Ay, sí, me quiere matar.
Una carita.
Guiña el ojo.
Carita con revólver así.
Y el policía le contesta con el pulgar para arriba.
Sí.
Ok.
Huye si puedes. Sí. Ahora me lo decís.
Bueno.
Hace una hora que estoy tratando de esconderme en lugares de porquería.
Corra, señor.
Podría haber rajado. Si es posible salir del edificio donde está el asesino, es preferible, ¿no?
Y
en
sí.
vez de esconderse. Siempre mejor salir para afuera.
Y sí, porque ya el asesino lo ven todos en la calle que lo va persiguiendo.
Yo trato de salir para afuera siempre.
Y sí.
Sí,
pero vio que en las películas...
Sí. No, las películas suben para arriba.
Claro.
Suben a la terraza, ¿qué? ¿Y qué hace?
Y es peor porque el asesino va a llegar.
Ahí te acorrala.
No, pero va saltando por los techos. El asesino
No hay techo en mi casa.
Viene con un sobre todo el asesino.
¿Ah, sí?
Sí, está siempre.
Es exhibicionista.
Y proyecta una sombra que... O sea, primero usted ve la sombra.
Claro, con el cine expresionista.
Sí.
Entonces, una sombra inclinada.
Que no se le ve la cara al tipo.
No, ¿a quién se le ve la cara en la sombra?
No se le, no se
que
le tener ve.
Tiene un perfil muy marcado.
Sí.
Pero al final de la película usted se revela que finalmente el asesino...
Era el que usted no sospechaba. Después, cuando salgas corriendo, corre en zigzag.
Sí, sí, pero si, no pierde tiempo
no,
con
pero
eso.
Pero por si está armado. Si uno corre en línea recta...
El tipo te apunta, ¡pum!
Y da. Ahora, si uno corre de un lado para el otro, pero de una forma que no sea muy anunciada...
No regular, no pendulando...
Dice, dirígete a un lugar seguro.
Otra vez lo mismo.
Preso, sí. Señor. Si decides huir, es importante dirigirte a un lugar que sea más seguro que el lugar donde está. Bueno, no vas a ir a la casa del asesino.
No, se mete en el primer lugar en una tintorería,
para mí,
por ejemplo.
La tintorería no es seguro.
¿Por qué no va a ser seguro?
Para mí, más seguro es la comisaría.
No, sí, pero no está la comisaría. Tiene
una boca de subte.
No, sí.
Una boca de subte. Siempre y cuando esté andando el subte.
Pero vio que en las películas también se toma el subte.
Sí, y se encajona.
Y el asesino también se toma el
subte. El tipo se toma en otro vagón y lo va buscando.
Ah, y lo va villando. Sí. Pero el tipo se baja justo, se cierra la puerta y el asesino queda con adentro y le hace así con la mano.
Bueno.
Ya te voy a agarrar.
Sí, se tiene que mudar de la ciudad.
Bueno, no corras hacia la casa de tu vecino.
¿Por qué?
Si el asesino te ve. Y no querrás poner a tu vecino en peligro.
¿Y hacia dónde corres?
¿Qué me importa?
Ya somos dos por lo menos.
Ya está, somos dos por lo menos que lo mate al vecino.
Sí.
Así mato dos pájaros de un tiro. Dice, si no hay nada en el área, dirígete al bosque.
¿Qué bosque? ¿Dónde hay un bosque, señor?
No hay
en
nada.
En Ezeiza, el bosque.
¿Cómo va a haber un bosque?
Sí. En el microcentro vivo, ¿qué le pasa?
Dice, no, pero entonces no es que no haya nada.
Pues, claro,
dice, es todo descampado.
Igual es mucho peor meterse en un bosque oscuro perseguido con el asesino que salir corriendo por la ruta.
Acá recomiendan un estacionamiento lleno. No, te matan siempre.
No sé. ¿Quién, el estacionamiento?
Sí, te matan. Si no hay nadie, hay solo
están
autos.
Están los autos vacíos, tienes
los
razón.
Autos vacíos, no hay personas que te puedan defender. Y los autos no te defienden. Finalmente, planea pelear si debes hacerlo.
Bueno, hubiera empezado por ahí. Entonces.
No, empezado no. Yo primero trato
de... Lo que pasa es que yo traté de escapar porque me da miedo el asesino.
En algunos casos es posible que no tengas otra opción más que defenderte. Si decides pelear, tienes que hacerlo. Un intento poco entusiasta de defenderte...
No, te gana él.
Peor.
Y sí.
Tu objetivo debe ser desarmar o incapacitar al asesino y luego rajar.
Bueno, hay una cosa que funciona muchísimo, que es tirarle ácido en la cara o
eso.
Algo.
Pero si usted tenía el ácido, lo hubiera hecho al principio. Bueno, ¿dónde lo tenía?
Si tienes un arma, podrías utilizarla para defenderte. No me digas.
Sí.
Eso me había ocurrido. De lo contrario, podrías incapacitarlo al utilizar un gas pimienta.
Bueno.
Como dices. Claro.
O un golpe en algún lugar donde lo incapacite.
Claro. Intenta apuntar a las partes más vulnerables del cuerpo.
Claro.
Como la garganta, los ojos, la ingle.
Sí.
Y el estómago.
Sí, casi todo. Faltan dos cosas.
Allá donde le dije.
Sí.
Y si no, improvisa un arma.
¿Y cómo lo va a improvisar?
Un jarrón. Cualquier cosa, un jarrón.
Pero un jarrón. Usted tiene de todo al final. Tiene ácido, tiene un jarrón.
Un bate de béisbol.
Sí, bueno.
También sí, bate yo tengo en mi casa muchos bates de béisbol.
Lo que pasa que, ojo, que si él tiene un revólver, le gana.
Le gana. Y más porque es asesino.
Claro.
Y usted no está
usted viene corriendo con el bate de béisbol, el tipo con un revólver.
Chao, pum, pum, adiós. Dice, cualquier objeto se puede utilizar para dejarlo inconsciente.
Sí.
Pero ¿dónde
le pegas? Es él el que me está corriendo a mí, no yo a él.
Claro.
Bueno, pero por ahí usted si se oculta y el tipo va mirando.
Usted agarra un objeto, por ejemplo, el mismo jarrón que agarró el señor.
Sí, claro.
y se lo rompen el mate.
Usted le aparece por atrás de
algún
momento. ¿Sabe? Esto es fantástico, pero hay que estar muy lúcido para hacerlo en el momento justo. El asesino lo viene corriendo a usted, usted va corriendo por dentro de la casa, entra a una puerta y cuando viene el asesino, cierra la puerta y se la da en la cara.
Oh, es
genial.
Un extintor de fuego químico también.
Sí.
Usted se lo vacía en la cara.
Sí.
Y el tipo va a ver que no le va a quedar ganas de jorobar.
Pero nunca sé cómo se abre la... uno puede...
Sí, no, eso es el problema. Claro. Decirle que te espere.
Sí, claro, tiene. Hay que leer las instrucciones.
No trates de convencerlo de nada.
No, tipo, ¿eh? No puede negociar.
No. Pero si te atrapa, coopera.
Sí. ¿Y coopera con qué? ¿Se pega un tiro usted mismo? ¿Cómo lo va a cooperar?
Todo bien, ganaste.
No.
Por ejemplo, si su objetivo es robar cosas o cometer otro crimen, déjalo que lo cometa.
Y bueno, sí.
Ay, dice, cometa todos los crímenes que quiera, total.
No me molesta a mí.
A mí no me molesta. Sé tan cooperativo como puedas, ¿no? Mm. No hagas preguntas. Haz lo que te pida sin hacer preguntas. Lo que te pida el ladrón.
¿Y qué?
No.
Lo que no, sea. Bueno, no, sí, bueno, señor.
Lo
bueno,
que
por,
sea.
Por perdido favor. Por perdido.
Sí.
Y sí,
y no hagas preguntas. Por ejemplo,
¿qué es esto?
¿Aquí le parece bien?
Sí. No.
No, señor.
¿O en qué sentido me lo está diciendo?
Bueno.
No.
No, no, no.
¿O estás seguro?
Todo es cooperación.
Dice, y no hagas movimientos repentinos.
Claro, porque claro, el tipo porque cree que va a sacar.
Claro, porque sí. Dice el ladrón. Y nada más. Me encantó.
Muy bueno,
yo
no
creo
lo sabía.
Que, ahora está, al menos nuestra comunidad de oyentes está protegida de los asesinos con esta información.
No, pero ¿cuál es el problema? Nos escuchan también los asesinos. ¿No?
Ah,
son
bueno.
Entonces ya el tipo sabe. Y se esconde adentro del baño. Dice, seguro que ahora se escapa por el ventiluz. Entonces da la vuelta y lo espera el tipo con el revólver así. Al lado del ventiluz y ves que saca las patas el tipo.
Sí.
Lo deja. Es, ajá, así que escuchá la venganza. Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me caí en unas arenas movedizas. Nuestra habitual,
¿movediza?
Sí, habitual sección destinada, ¿qué tal, amigas?
¿Sí?
A socorrer a aquellas amigas que hayan caído en este momento en arenas movedizas, ¿no?
¿Y de qué
nos
se
escriben
ríen?
Muchas amigas.
¿Sí?
Nos dicen, ay, me caí en unas arenas movedizas. Amiga. Siempre se piensa que las arenas movedizas son una especie de mito creado por Hollywood.
Sí, en las películas.
En las películas,
yo
¿no es cierto?
Eso también.
Claro, yo creí que no existían en la naturaleza.
No, yo lo veía en Dactari.
¿Existen de verdad?
Claro que existen. Y
tenemos aquí al doctor Patricio Barton, especialista
en
cosas movedizas.
Sí.
Arenas movedizas, piedras movedizas,
no, señor,
personas movedizas, animales, bueno, ¿para qué seguir, no es cierto?
Sí.
Hasta luego.
La arena movediza es una tipología del pantano.
Ah, el pantano.
¿Estás seguro?
No.
¿Es con agua o es seca?
Es un poco... Quizás el señor sepa más que yo de la arena movediza.
Estamos justamente... El señor, ¿de dónde proviene?
Yo soy uno de los grandes geólogos del país. Creo que el mejor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Recibido con las mejores calificaciones. Uh-huh. Promedio... Bueno.
Qué suerte que tengamos en
una
este
eminencia.
País gente como usted, ¿no es bueno. cierto? Que nos hace quedar muy bien en todas partes, inclusive aquí.
Para explicarlo en forma sencilla y que todo el mundo lo pueda entender,
claro, sí,
porque
sí.
acá la idea no es andar con tecnicismos. La arena movediza es como una burbuja de aire sí, que arriba está tapada de arena. Y el que la pisa, pisa la burbuja y se hunde adentro.
No me digas.
Pero nunca nadie explicó tan sencillamente...
No, tan sencillamente, aunque no sé si tan... me das menos.
Como imagen sirve para comprender.
Uno pisa y abajo hay aire, entonces empieza a abrir la arena.
Como si estuviera un pozo.
Claro.
Ah, es un pozo.
¿Y cómo se sostiene entonces la burbuja?
Papel porque... celofán, ¿no, señor?
No, un granito va sosteniendo al
claro,
otro
como,
y se va
como armando... se hacen las cúpulas romanas.
Claro, una estructura.
Ah, se hacen así con arena movediza.
Sí, se van, claro. Una piedra, en este caso son granitos de arena, sí, más pequeños, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Ahora bien, acá dice, estos consejos que les vamos a dar sirven para que usted no muera.
Ay, gracias.
Para que usted no muera.
No.
Ah, no, no muera si se queda atrapado por las arenas movedizas.
Moriba
en cualquier
morir.
Otro caso, sí muere.
Sí, sí.
Esperemos que nunca os encontréis, digo yo de golpe, en esta situación.
¿En cuál?
En esta. Pero si os ocurre, ya sabréis cómo actuar. Primero, en primer lugar... es importante prevenir esta situación, ya que no es agradable.
No,
¿cómo
no,
la previene? ¿Cómo sabe?
La previene no yendo a ningún lugar donde usted calcule que pueda haber una arena movediza.
¿Y cómo calcula usted eso?
Y, no sé, por ejemplo, acá no hay.
Bueno, porque usted
pero
sabe...
donde hay mucha arena, por ejemplo, el desierto.
O dunas.
Sí. O dunas. Ahí puede, usted ve mucha arena. Bueno, ¿por qué no pensar que una parte de esa arena puede ser movediza?
Pero en Villa Gesell hay mucha arena.
Muchísima.
Puede ser.
Y no hay arena movediza.
Puede, sí, puede ser. Haber,
¿cómo que no?
Puede haber en Villa Gesell.
Sí, puede haber. Lo que pasa es que lo ocultan.
No sé. ¿Por qué lo ocultan?
Y no va más el turismo.
No va más gente, no va nadie a la playa. Yo a la playa de Gesell no le piso más porque hay arena movediza, dice la gente. Se van a otra playa.
Y bueno, también puede haber arena movediza. Sí.
No, hay otra playa donde ni arena hay.
Bueno.
Bueno, en primer lugar, prevenga la situación, o sea, no vaya. El riesgo de quedarse atrapado y no poder salir, está también la presión que ejercen las arenas sobre nuestro cuerpo cuando nos hundimos hasta el pecho, que puede provocar que no podamos respirar.
Claro, porque la arena está compuesta de granos muy pequeños, que son casi invisibles. Entonces entran, uno va entrando y se va formando un pozo, y la arena detrás de uno.
Claro.
Y lo empieza a apretar.
No se puede mover nada, ni siquiera nada.
Pero y me dijeron que si uno se mueve es peor, porque lo chupa más rápido.
Y entra más arena, que está en los bordes.
¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿Listo? ¿Se terminó el
informe? No, momentito. ¿Qué es tan rápido? ¿Qué está apurado?
Dice, cuidado que las arenas movedizas se presentan con más frecuencia cerca de grandes masas de agua. Como lagos, ríos o incluso mares. El terreno acuoso con arenas finas, chao
qué.
Y no, por ahí le agarra la arena.
Bueno,
¿qué es lo mismo una ciénaga?
Es de la familia, ¿eh? Lo que pasa la ciénaga.
Eso es lo que le dije yo al principio, me dijo que no.
Y bueno, yo no dije que estaba totalmente mal lo que dijo usted.
Claro. Bueno, atención. En primer lugar, hay que evitar a toda costa ponerse nervioso.
Eso siempre. Pues
si uno va a morir,
hay
que morir tranquilo.
Sí.
Porque se puede poner peor la situación. Algunos casos de muertes en arenas movedizas se han producido por infartos al corazón.
Claro, del susto.
Claro, el tipo le agarra un chucho tan grande que le agarra un infarto. Sí. En cambio, el que se mantiene tranquilo...
Claro.
No le agarra nada.
Sí, pero porque se muere igual. Se muere igual.
No, pero
hay tranquilo. El caso de dos hermanos. Sí. Siempre se cuenta esto, ¿no?
Sí.
En las reuniones Boy Scout, ¿qué hacemos? Dos hermanos. Uno se caen los dos a las arenas.
Uno era nervioso.
Sí.
Uno se pone nervioso. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a alguien que se va.
No, por favor. Cuente la historia de los. Cuéntelo de
el
los
hermano
hermanos.
Se pone nervioso, le agarra un infarto. Fenece.
Sí.
Y el otro se queda nomás tranquilo, incluso después que le agarró el infarto al hermano, nada. Le pasea el alma por el cuerpo. Queda así, y se salva y se convierte en vicepresidente.
¿Y por qué en vicepresidente? ¿Qué tiene que
¿Qué
ver?
Qué sé yo, porque es un...
Pero no hay una relación causa-efecto de...
No.
Le digo una cosa también, si uno se desespera, a veces acelera el proceso, porque la arena movediza es lenta, va de a poco.
Pero si usted se mueve y se sacude... Es mucho peor.
En 30 bueno, segundos está tapado.
Sí. Dice, no hay que realizar movimientos bruscos.
Ahí está.
Dice acá. Prohibido incluso, todas las municipalidades cuando hay arena movediza ponen un cartel.
Sí.
Dice, prohibido realizar movimientos bruscos.
Bueno, sí.
Firmado pero... la municipalidad. Ahora que usted una vez que se calma,
ya
se ha calmado.
Y sabe que no tiene que hacer movimientos bruscos, tiene que tratar de salir.
Sí.
Bueno, menos mal que me lo avisa.
Lo primero es gritar. Para ver si viene alguno y lo saca.
Claro.
Eso está muy bien.
Nada
de exagerar tampoco. Sí. Claro.
No se entiende.
Pero lo grito, ¡socorro! ¡Que se ya! No. No.
Sí, pero hay otro. Si hay uno que escucha de lejos, se dice, ¿qué?
No ahí, ve. Entonces usted le dice...
Estoy atrapado.
Ahí está.
¿En dónde?
Arenas movedizas.
¿Y por qué no empezó por ahí?
¡Eh!
Bueno, voy a ir a buscar una cuerda, porque es peor si uno intenta ir a salvarlo a la arena movediza.
Es peor? Eso lo dice usted, porque no quiere ir.
No, tengo que buscar una cuerda larga, yo se la tiro.
No, lo mejor es buscar una camioneta.
Sí, bueno.
Usted le tira una cuerda y después... Arranca la camioneta, pero cuidado, porque no se sabe cuál es el límite de las arenas movedizas. Y por ahí le chupa la camioneta, sí. Discúlpeme la expresión.
También.
Claro, no se sabe dónde empieza, el radio de acción de la
arena. Claro.
Y otra cosa que le voy a dar un consejo con la camioneta. No hay que agarrar la soga con la mano, porque por ahí la camioneta tiene mucha más fuerza que la mano.
Claro, tiene que atarla a la camioneta.
Claro.
Pues usted arranca la camioneta y la camioneta arranca y usted se queda agarrado de la soga.
Y se hunde con soga y todo.
Nosotros que estábamos aquí en nuestras playas, en nuestras dunas,
¿sí?
Tenemos preparadas camionetas especiales para rescates de arenas movedizas.
Ah, ¿son camionetas que no se hunden?
Son 4x4.
Sí, se hunden, ¿cómo no se van a hundir?
Y entonces, no son especiales, son camionetas. Sí,
son especiales porque no las usamos para otra cosa.
Ah, bueno, claro. Señor.
Cuando usted se cae a las arenas movedizas, estamos ahí, no, haciendo el recorrido
bueno,
a Taluján.
Está bien, están preparados para socorrer.
Y justamente, sogas. Soga y en la punta un arnés.
Sí.
Donde se coloca la persona y lo sacamos entero.
La persona se pone así y ya ni siquiera se tiene que agarrar, porque a veces pasa que la persona se agarra y se desmaya y se suelta.
Ah,
y ahí es peor porque te chupa del todo y no lo encontrás más al tipo. Un día fuimos a sacar a uno y sacamos a otro. Pues el tipo se hundió, yo metí la mano, saqué. Me dicen, pero es otro tipo.
Era otro tipo.
Pero no, ¿cómo es dale?
Sacamos uno que tenía barba.
No, es serio.
Y al otro no encontramos más.
Ahora, el problema del arnés es cuando la persona está hasta el cuello ya.
Claro.
No se puede poner el arnés.
Claro, ¿cómo se va a poner el arnés? Si usted le pone el arnés, se ahorca. Y a veces el tipo dice, prefiero morir en las arenas movedizas que no ahorcado.
Claro.
Y bueno, ahora digo, no ande con preferencia.
Ahora le digo, ¿no es mejor socorrer a las víctimas de arenas movedizas con un helicóptero?
Sí, pero hay, ahí también.
Y a veces la arena movediza está en el medio de un bosque. ¿Cómo hace para meter el helicóptero dentro del bosque?
Tiene que talar los árboles de esa
área. Nosotros tenemos un helicóptero también, pero es difícil,
Es difícil.
Y si al tipo le agarra la desesperación y empieza a tirar,
Sí.
Te hunde el helicóptero.
No te hundes. Pero ¿qué fuerza tiene el tipo?
Sí, bueno. Sí.
Una fuerza hercúlea.
Sí, también.
No, señor. Parece una barbaridad. Bueno,
ahora, a mí me han dicho que las arenas movedizas no tienen fondo.
No, va hasta el centro de la Tierra.
Infinito hasta el centro de la Tierra.
Bueno, entonces no es infinito, o sea, hasta el centro de la Tierra.
No, porque es infinito, porque en el centro de la Tierra sigue, y usted sale por el otro lado.
Pero no, ¿qué hay? Un chaser de arena
del
otro lado. No puede ser, eso son historias de cuento que usted habrá leído.
Bueno, pero igual. Para mí 10 metros infinito es igual.
Sí. No, no es igual.
Y sí. Si me caigo, no salgo más.
Claro. Bueno, sí, a los efectos.
Y nosotros, ¿qué tal?
Sí.
Éramos Boy Scout. Y me acuerdo que siempre nos poníamos, atado acá a la cintura, cohete, cañita voladora.
Bueno, claro.
Entonces, cuando veamos que nos estamos hundiendo, prendíamos las cañitas voladoras, sí, y salíamos para arriba.
Bueno, qué sofisticado. Sí, sí. Pero y vuelve a caer después.
¿Qué tiene? Pero ya por lo menos saliste.
Bueno, sí, pero...
Ahora, ¿cuánto tarda una persona en hundirse del todo? Esto para incluso para el que está haciendo una película, ¿no?
Si se queda quieto, 40 minutos.
Ah, es una escena larga, 40 minutos, ¿no? Sí. Imagínate, 40 minutos de un actor argentino hablando. Me estoy entendiendo la escena de la modella, loco. Y ¿sabés qué? Lo pienso, no me importa. Total, para la vida que tenía.
Pero no, ¿por qué va diciendo todo eso?
Y además, son cosas de cine argentino.
40 minutos es demasiado, sí, no claro. Se sostiene.
Vos si querés ir, andá, loco, ¿eh? Total, ¿qué vas a hacer?
Pero no, Mario, ¿cómo te voy a dejar acá?
No te molestés por mí, total.
Si fuimos amigos desde chicos.
Y bueno, todavía me quedan como 35 minutos. Andá, andá. Andá, yo si estuvieras vos aquí, ya me hubiera ido.
Voy a ir a buscar una soga o algo para
bueno,
salvarte.
Bueno, si querés, sin compromiso, ¿eh?
No, no, ¿cómo sin compromiso?
Andá, andá, andá a buscar una soga. Pero apurate, ¿eh? Porque vos mandarte a buscar algo.
No, voy hasta el pueblo más cercano.
Sí, pero el pueblo más cercano es muy lejano. Bien, no importa. Si no consigues liberarte, tienes que arrastrarte hasta tierra firme. ¿Y cómo te vas a arrastrar?
No, que se hunde.
No podés. No podés. Después que salgas, cuéntaselo a tus amigos.
Sí, 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 che, si logro...
disculpa la hora, pero te llamo para contarte que me hundí en las arenas movedizas.
Se lo cuento a todo el mundo, pero primero hay que salir.
¿Qué es más peligroso? ¿Una arena movediza o una avalancha? Y no avalancha de la cancha de fútbol, ¿eh?
No.
Avalancha, nieve. Nieve.
Para mí, una arena movediza. La avalancha, no hay posibilidad, ¿eh?
Y entonces es más peligrosa la avalancha.
A mí me dijeron que a veces la avalancha es por ruido que hacen.
Uno escucha ruido y ve todas las
un
piedras.
Un pequeño ruido y alguien tira un tiro, ponele. Por sí, eso claro. Es un chiste. Por ahí, sí. 31 de diciembre, sí. Está en la montaña. ¡Feliz año nuevo! ¡Pum!
La avalancha.
Claro, y una vez que entran acá las piedras para abajo, no suben más.
Nieve es peor. Ahora, a mí me parece que hay que andar siempre con un tacho. Sí. Entonces, cuando ve que viene la avalancha, mete la cabeza abajo del tacho. Sí. Y le queda como un hueco. Y
las piedras caen arriba del tacho.
Claro,
¿no?
La piedra o la sí, nieve.
O la nieve.
Y usted ahí tiene un hueco para respirar. Y después tiene que llevar en el bolsillo de atrás un canuto.
Sí.
Como una pajita de refresco.
Pero largo tiene que ser.
Largo, tiene que ser mejor. Entonces, tira para arriba y empieza a respirar por el coso.
Sí, no bueno, dura no, mucho. Además, no dura y se congela.
Nosotros estamos filmando una película ahora, que es también Avalancha.
Sí, ¿no? Avalancha. O el título sensacionalista. Para
Avalancha. Sí, todo medio inclinada la letra. Todo una H así.
Una...
Avalancha. Es un grupo de amigos que se van.
Viaje de egresados.
Ah, mira. ¿Sí, no? Y en una de esas hay una avalancha y quedan abajo un balde, quedan tres o cuatro. Y ahí, y ahí se nota cómo las.
Empieza a aflorar lo peor del ser humano.
Lo peor del ser humano, la envidia, por ejemplo. Sí, sí.
No, pues la envidia, ¿por qué la envidia?
No sé yo, no sé.
No, pero hay cosas de su
Él le dice, vos siempre me envidiaste. Sí.
Pero no es momento, no es momento ahora.
Sí, no es momento, pero siempre me envidiaste.
No es momento de andar revolviendo pavadas.
Vamos revolviendo. Mirá lo que traje, que esto nos va a salvar a todos.
Una pajita.
Efectivamente. Ustedes que me cargaban.
Sí.
Sí.
¿Cómo me decían de apodo?
El Gil.
El Gil. Y ustedes decían. No, una quena traje también.
¿Una quena?
Una quena.
Pero la quena tiene mucho agujero, no va a salir.
Moriremos todos. Y entonces ahí van respirando y dura como una hora.
Es muy opresiva la película, todo oscuro. Están
metido ahí. Tienen... los actores tienen como nieve en el bigote.
Sí,
eso te da una idea de realismo.
Sí.
Bueno, sí, pero si igual están adentro del balde, o sea, ellos no
están
saben.
Con la cabeza adentro del balde. El balde es un poco más grande.
Sí, es una palangana.
Es una palangana.
Sí, porque si no, que no se entiende.
Si no, no lo podíamos filmar.
No.
Y en un momento ellos sienten como un avión que pasa por arriba. Que
la evidente, idea se enseña para que
lo evidentemente los están buscando algo.
Claro.
Es desesperante ese momento.
Ah, claro, es desesperante porque uno dice, será si serán, dice, sí. Buscarnos con un avión y estamos abajo de la nieve en la balanza.
Y no los ven, no los ven.
¿Y cómo lo van a ver? Sí, están abajo, abajo de 5 metros. Pero, hay uno que está indignado.
Sí.
Pero ve la
y el otro empieza a agitar la mano.
Sí.
Aquí grita, no te ven, dice, estamos bajo 5 metros de nieve.
¿Y cómo agita la mano?
Y el otro le dice, porque está dentro de la palangana. Así, y el otro le dice, no ves que sos un derrotista, le dice.
Pero no es momento, hora de estar así.
Tocan la quena también, sí. Pero no se escucha nada.
Claro, sí.
No.
Y claro. Bueno, al final, discuten por una mina.
Sí.
¿Había una mina enterrada?
No. Sí, pero antes.
No, señor, digo, acá en la escena.
Era una amiga de ellos, cuando iban a la época del colegio secundario, y bueno...
Y uno dice, yo andaba con ella, ¿cómo? Que vos andabas con ella, era mi novia, y se empiezan a pelear.
Se agarran a piñas abajo de la...
Es una escena.
Sí. ¿Pero cómo se
agarra? No se ve nada, porque no quedaron con la... Y otro lo trata de separar y se pone en el medio.
Pero están todos, no pueden levantar los brazos por
eso piel. El otro se pone en el medio y están así. Dejame que lo mato.
¿Pero qué? No es un momento para
dejame.
Por una mujer.
Es el argumento. Hasta que en un momento determinado, cuando ya casi están desahuciados, se ve un pequeño haz de luz.
¿Un qué?
Haz de luz.
Ah, sí. Le había faltado
el... un animal, un avestruz.
Sí.
Un pequeño haz de luz.
Sí. El haz de luz que pone los huevos en un lado y echa por el otro.
Miren, ahí viene un haz de luz.
Como que es alguien que está haciendo un agujero desde arriba.
Claro. Y entonces renace la esperanza.
Sí,
¿no?
Sí.
Vienen a rescatarnos.
Sí.
Sí, sí.
Julio, mi amor, estás ahí abajo.
¿Alguno de ustedes se llama Julio?
Escúchame, ¿sabés qué? Es la voz de Marta, la del secundario.
Sí, pero yo no me llamo Julio. ¿Vos te llamas Julio?
No, pero...
Andaba con Julio, ¿quién es Julio?
Y nosotros estuvimos a punto de pelearnos y andaba con otro.
Y andaba con otro. Pero no le digamos que no somos Julio.
Sí, soy Julio.
Sí, ahí está, yo también. Así lo rescata.
¿Pero cuál es mi Julito?
Este.
No vas a rescatar. No vas a rescatar.
Nos quedan solamente pocos minutos de aire.
Ya sé, yo voy a rescatar a mí, Julio.
No, bueno, ¿cómo?
Claro.
No puedo estar cavando y cavando. Tengo las manos recién hechas de la manicura.
Justo, nos tocó esta mina.
¿Quieres que te digamos una cosa? No somos Julio.
¿Y quiénes son ustedes?
Agosto y septiembre.
Bueno, entonces me voy.
Andate, ¿qué me importa?
¿Cómo que me importa?
No, si ya abrió el agujero. Ya ahora entra aire.
Sí.
No va a tapar, ¿eh? Todo esto, ¿quién es Julio?
Julio es mi novio.
¿Y dónde apareció Julio?
¿Por qué quieres saber de dónde apareció Julio?
Porque vos nos hiciste creer que andabas con nosotros.
Nosotros estuvimos a punto de pelearnos por vos. ¿Y había un Julio?
¿Y vos quién sos?
Mario.
Ah, Mario.
Rescatame igual.
¿Y el otro?
Alberto.
Alberto.
Casi.
¿Y hay otra persona acá?
Sí.
¿Yo?
¿Cómo es tu nombre?
Julio.
¿Este era Julio?
¿Este era Julio? El que se metió en el medio.
Sí.
Pero ese no es mi Julio.
¿No? ¿Y de quién es este Julio?
¿Quién es el que tiene la pajita para afuera?
Yo no. Yo.
Identifíquese.
Ya te dije, Alberto.
Claro, es que no te veo desde acá arriba. Pero por tu voz.
Pero mira, tengo una foto aquí.
Mirá. ¿Te trajiste una foto? Mirá,
te paso una foto.
A ver.
Por la pajita.
Ah, bueno. Pero esta foto es de Lionel Messi.
No, esa no.
Pero bueno, ¿cómo te vas a equivocar justo en este momento?
Sí, bueno, tengo una dale foto de Messi siempre.
Bueno, dale la foto correcta. Tenemos que salir de acá.
¡Viene la avalancha!
¡Otra avalancha!
Ya con una estábamos complicados.
Nos queda muy poco de vida, Mario.
Sí.
¡Sálvenme!
¿Quién es usted?
La mina soy. Ah.
Viene, llega la avalancha, sí. llegó. ¡Milagro! Estamos al aire libre.
¿No sí. sacó a la avalancha anterior?
La avalancha limpió, una avalancha lava la otra y Dios en la de todos.
O algo así.
Un milagro, verdaderamente.
Qué lindo estar libre ahora.
¿Y dónde está nuestra novia?
¡Acá, sálvenme, por favor! ¡Vamos, Julito!
No soy Julito.
¡Albertito, mi amor!
Yo tampoco te voy a salvar ahora, ¿eh?
Andá a llamarle a Julio.
¡Por favor! ¡Por favor, sálvenme!
¿Querés una flauta?
Apiádense de mí. Ya no tengo
vamos.
Oxígeno.
Vamos, es hora de empezar una nueva vida, Mario, donde nadie nos conozca.
Vamos.
Vamos. Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos y reglas para las citas entre hombres y mujeres de clase.
¿De clase?
De clase. No, usted es, amigo oyente, usted que es un poligrillo.
Apague la radio.
Y un ordinario. Ponga otra radio.
Sí.
Que no le va a faltar material.
Van a pagar
todo. Solamente para gente de clase, ¿me interpretás?
Pero escuchan las 7:50 a toda la gente de clase.
No estoy seguro.
Claro, bueno.
Pero qué lindo que son los protocolos. Está de la gente bien. Que sabe vivir.
Sí, pero muy la bien. Gente que sabe vivir.
Bon vivant.
Sí. Un bon vivant. Bon vivant. Ahí está. La primera cita, dice el prólogo, es siempre una ocasión especial. Ah, ya está.
Sí. Bueno, no.
Algunas son buenas experiencias, mientras que otras, no.
Bueno, hasta ahora es el informe esclarecido.
Así se escribe. Bueno, si deseas evitar alguna mala experiencia, aquí están los consejos. Primer consejo,
A ver. Atención.
No llegues tarde.
Bueno,
sí, no. está muy bien.
Es considerado una falta de respeto en muchos países.
Sí, aquí inclusive.
Bueno.
Llegar tarde a una reunión de negocios es terrible, pero llegar tarde a tu cita lo es aún más. Siempre llega a tiempo, joven distinguido.
Sí. Bueno.
Joven distinguida que escuchas este programa. Y si sobre la marcha surge un imprevisto, avísale al niato
sí.
que vas a llegar tarde.
Igual bueno, es feo ya eso, sí. Avisar que uno llega tarde.
Pero llegar levemente tarde...
No, cuidado.
Levemente. Cuidado.
Igual, le dice, voy a llegar levemente tarde. No. Segundo, nunca abandones el lugar. ¿Cómo va a abandonar?
¿Qué lugar?
¿Qué quiere decir? Nunca te vayas.
No, donde están ustedes, por ejemplo, están tomando un aperitivo.
Sí, que se tiene que quedar a vivir ahí.
En un lugar.
Mozo.
No, no. No se retire así porque sí.
Pero no sé a qué se refiere.
Yo tampoco, pero me imagino, diga, algo tenía que decir.
No, si no le gusta la mina o el tipo,
bueno.
No se reaje inmediatamente. No. Dice. Podrías terminar conociendo a un gran amigo o un contacto de negocio a partir de una cita fallida.
Va bajando.
Sí. ¿Cómo te fue? Sí, fenómeno, consiguió... Conseguí una mina que me hace descuento en la farmacia.
No, pero tiene razón el consejo.
Bueno, es mejor que varias relaciones que he tenido. ¿No?
Oh, es verdad, porque, digamos, es la primera cita y...
¿Usted quién es?
Yo soy especialista en este tema, estuve trabajando mucho.
¿Usted no es el que escribió el libro?
Sí, señor, yo soy psiquiatra y poeta.
Valga la redundancia.
Lipovsky.
¿Eh? ¿Cómo?
Gabriel Lipovsky.
Gabriel Lipovsky.
¿Y no hay conflicto de intereses ahí? Muestra tu mejor cara con autenticidad. Viste adecuadamente, para la ocasión y trata de buscar tu mejor actitud. Cuando conozcas a alguien en una cita, claro, no vas a ir a hacerte que, ay, me levanté con la montura ladeada.
No, por supuesto. ¿No? Va de buen ánimo, de buen talante. Con
y si quieres tal, te vas a hacer cosas mías.
No, no.
Hay que generar temas de conversación.
Claro. Hay que ir con lo que se denomina el animus festejandi.
Claro.
Ah, qué bien.
Que es el espíritu predispuesto al folgorio. Sí, señor.
Caballeros y doncellas, los modales y la etiqueta no son solo una forma de dejar que el mundo sepa que sabes cómo comportarte. Es también una manera de hacerle ver a tu cita que le tienes respeto, hacerle ver los puntos que calzás.
Bueno, no así.
Siéntese, dice, no manches que soy un tipo educado, ¿qué? No bueno. Como otro que por ahí se sientan... Y no le acomodan la silla.
Bueno, está bien.
Primero se sienta la dama, después el caballero. Hay distintos protocolos de romanticismo. Primero la dama, después el caballero.
Pero se usa eso ahora.
Sí, sí. Si hay, por ejemplo, un charco de agua, hay que poner el saco.
Porque hay un charco adentro del bar.
Pisa morena. Sí. La limpieza y el buen aliento.
Sí.
Uñas limpias y buenos hábitos.
Bueno,
sí, señor. Sí, somos.
Y sí.
Del FIP.
Muchas veces las mujeres. Sí.
¿No le dicen que se saque la lagaña también?
Sí.
Esos detalles no hay que decir.
Sí, las mujeres muchas veces reparan en los pequeños detalles.
Sí, claro.
Sí, pero un detalle importante.
Si enciendes un cigarrillo, por ejemplo, asegúrate de no oler a cenicero.
Claro.
No. No conviene fumar ahora, no es atractivo. Conviene.
Yo cuando me consultan acerca de este tema, aquellos que son fumadores, digo, coman una pastilla de menta.
Sí, acá dice...
Menos mal que usted estudió
después para... de la comida, en el libro que escribió él, ¿no? Si hacen clic y...
¿Si hacen qué?
Y vas a besarla, si hacen clic... No ve que usted es un ordinario.
No, perdón.
Toma una pastilla de menta.
¿Vio?
Claro, ahí está. ¿Vio? No querrás tener mal aliento. ¿Pero qué comen?
No. Venían de comer. Ahora, ¿y si?
¿Qué pediste?
Pero cuidado, porque si la pastilla de menta se le queda pegada a la otra persona. Todas esas cosas.
¿Tocar o no tocar? Ese es el dilema.
¿Tocar qué?
A tu cita.
Ah, sí.
Puede tocarte, a lo mejor, ¿no es cierto? Es un tema delicado.
Sí, estamos preparados.
Puede tocarte con un roce casual, de su mano, su brazo, o tener algún contacto con los pies bajo la mesa. Ah, sí. O sacarle vos la pata por el escote. Sí.
¿La señorita es podóloga?
¿Y este pie?
Siempre es necesario probar con pequeños toques cuál es la reacción.
Claro. Y usted va hasta donde la mina le dice, ahí nomás.
Claro, pero ¿y cómo?
Por ejemplo, usted incluso le dice cuando están ahí, usted dígame,
No.
Dígame suficiente.
No, señor.
Por ejemplo, alguien dice un chiste y cuando se ríen, usted le agarra la mano.
¿Al sí. otro chiste?
¿Qué? No, señor.
Y todo así. Observa su reacción.
Claro.
Claro.
Y nada más. No bebas en exceso.
No.
No.
No, moderado.
Es posible que conozcas tus límites como hombre de mundo, hombre de clase. Uno conoce.
Cuidado.
Conoce hasta qué punto puede mantener.
Una copa de vino puede ser muy buena para comienzo.
Para desinhibir.
Exacto, una copa de vino.
Una copa de vino, una cerveza, una espiridina.
No, no, tampoco le conviene mezclar.
El señor Chisotti en persona.
No, señor. Hablábamos de una cita de gente de clase, como dijo usted.
No.
Tiene que pedir un vino...
Sí, un vino. Tráigame...
Notable.
Uvita.
No, no, no.
Un vino puede ser un Chianti.
Sí, señor.
Puede ser un vino...
Un Gillespie, un Don Gillespie.
Eso que venden, que cuelgan en las pizzerías. Sí. Y viene con la canastita.
La canastita esa.
O si no, también puede ser una botella de champán.
Sí, mozo.
Bien eso, ¿no?
Tráigame una botella de champán con manises.
No, señor. Voy a brindar por ti.
Siempre es necesario pedir un balde para poner la botella.
Claro que sí.
Sí. Mozo. ¿No tiene una palangana, un balde,
señor,
algo?
No, un balde.
Para poner acá el champán.
Un balde con hielo. Va a vomitar la podóloga.
Bueno, cuidado, no te excedas. Evita cualquier vergüenza. Prepárate unas cuantas conversaciones.
Sí.
¿Cuántas?
7, 8.
Según si ella es muy callada, tiene que ser muchas más las conversaciones.
Claro. Ah. Y hasta que pique.
Claro.
Bueno.
Se ves en una libreta acá. San Valentín.
No me gusta esa fiesta.
Y ahí,
otra.
Otra. Los callos. ¿Se pueden sacar o no?
Sí, no. Justo pedimos la pizza. Sí.
Capitales del mundo.
No es el tutti frutti, esto es una silla.
Yo no sé de qué hablar, flaco.
Tienen que ser temas alegres, positivos.
Claro. ¿Cuál fue el peor papelón de tu vida?
No. Parece un programa de radio usted ya.
Bueno, considera tener temas de interés en la mente para evitar largos silencios, incómodos.
Sí, incómodos. Los silencios.
Los silencios. Es al cuete.
Ahí usted tiene que arrancar con otro tema. Si aparece el silencio, hay que arrancar con otro tema. Quiere decir que ya se terminó el tema anterior.
Cuidado.
Gracias, doctor.
Es fácil dejarse llevar cuando estás teniendo un gran momento y una conversación interesante, sí. ¿no? Pero nunca preguntes.
¿Pregunte qué?
Más allá... De lo debido. No incurras en la indiscreción.
Claro.
Menos cuando notas incomodidad en la otra persona.
¿Vivís sola?
Claro, por ejemplo. ¿Trajiste ropa interior?
No. ¿Cómo va a decir eso? No.
Bueno,
bueno.
Si ella no quiere hablar de su ex, no toques el tema.
¿Para qué va
ni
a hablar de
ninguna otra
ex?
Cosa. Mantente alejado de esa conversación o de cualquier otra.
No, de cualquier otra.
¿Para qué vine entonces?
No. Ahora, si ella empieza a hablar de su ex,
Usted sí. Continúa la conversación.
Hay que cambiar de tema rápidamente.
No,
si no se queda enganchado con el ex.
Sí, ¿y cómo es su ex?
Claro.
Pero no, cuénteme, puede tener confianza en mí.
¿Para qué le importa?
¿Cómo era?
Era un delincuente. Un delincuente. Un mamarracho.
Después, sé sincera o sé sincero, ¿no? Contigo misma.
Sí.
Y claro que sí. Y sí. Voy a mentir yo, que soy estúpido.
Y bueno, sí, hay mucha gente que se miente.
¿Cómo es no ser sincero con uno mismo?
Y se miente.
Uno se miente, se pone delante del espejo y dice, ¡ay, vivo en Nueva York! No, hay que ser sincero con uno mismo. Por lo menos.
Es un tema importante. ¿Y saben por qué? Porque si uno dice una mentira, después se tiene que acordar de esa mentira.
Ah, eso es
si la relación claro. prospera.
Se prolijo con las mentiras.
Claro.
No, es lo mismo que ser sincero con uno mismo.
No.
Pero hay personas que solo son sinceras con ellas mismas. A mí que me importa.
Algunos, como están nerviosos y quieren seducir, y por ahí dicen, soy empresario.
Claro.
Dice, no trates de crear historias asombrosas acerca de ti misma y de tus logros para impresionar a tu cita. No.
No puedes inventar cosas.
Bueno,
¿qué?
Soy doctor honoris causa.
Ah, qué bien.
Sí.
¿En qué disciplina?
En esta.
No, por favor. Tiene que continuar.
Dice, ojo, no le hagas cumplidos excesivos.
Claro.
A la otra persona. Queda un halago falso
puede
resultar vergonzoso.
Sí.
Lindos pies tienen ustedes.
No, ¿cómo le va a hacer eso?
Las parejas anteriores, pero diría que ya lo hemos dicho. No alientes expectativas sexuales. ¿Cómo se alientan?
Sí, bueno.
Sí, no siga.
Muchas veces alguno de los integrantes de la pareja se alarde de...
¿Alguno de los integrantes? Sí, uno de los integrantes.
Acá son más.
¿Cuántos son?
Hacia alarde y después, bueno. Después
bueno, pero...
¿Doctor Lipovsky?
Sí.
Pero le introduce el tema, usted le introduce con clase.
Claro.
Sí.
¿Ha visto a los animales?
¿Qué?
Bueno, ¿cómo procrean?
No, señor. No alimentes expectativas, Raúl.
La intimidad sexual,
créeme
que se lo diga con todas las letras,
claro.
Es un pensamiento nervioso. Ah, sí, yo me pongo nervioso.
No.
Que va a persistir en ambas cabezas.
Claro.
¿A qué se refiere?
Sí, porque es cerebral, es telepático.
Muchas veces el momento de la intimidad es el momento de más nervios en muchas de las citas.
Sí. Ninguno de los dos sabe si podrán besarse casualmente o esperar algo más íntimo.
¿Cómo casualmente?
Si no sé cómo es un beso casual.
Claro que...
Sí,
no,
sé
no.
Cómo es.
¿Qué
tal? Pero... ¿Cómo te va el producto?
No.
Que te embocan, digamos.
Claro. Bueno. Dicen, ¿de qué cuadro soy? ¿Salones soy yo también?
Lo mejor... es que visualices cuando llega el momento y nada más.
Claro.
Pero
es verdad, y esto también es una pregunta para el doctor Lipovsky, que
no tengo ningún problema en consultarlo.
Que es verdad que nosotros, pese a que cargamos con la civilización, con la cultura...
2000 años de historia sobre el lomo. Siempre lo digo en todas las
más
charlas.
Más de 2000 años.
Llegó tarde usted.
Claro, sí. O usted es muy cristiano, o no sé. Bueno... Pero es verdad que así como nos ve vestidos...
Sí.
Bueno, usted...
Al menos hasta acá arriba.
No, señor. Usted, yo y el doctor Lipovsky somos mamíferos.
Sí.
Y como cualquier mamífero...
Que me lo diga.
No, señor. Liberamos feromonas que son señales... de
inequívocas.
Inequívocas. ¿De qué, doctor? Dígalo usted.
De que el organismo está vivo.
¡No!
Está vivo para... Si no, no hace feromonas, no hace nada.
De la atracción sexual. Sí. De
vigilante
de...
vivo. No.
¿Qué dijo? No sé. Voy a hacer la cuenta que no escuché. de la, la atracción sexual, sino porque hay un cortejo de los mamíferos, no, usted lo sabe. Sí, sí. Hay todo olor. Eso animal, si está vos, presente. Si
usted muchas veces va a ver en el mundo animal que se olfatean.
Sí, señor.
¿Qué?
Sí. ¡Oso!
Sí,
sí.
Sí, porque...
Yo no voy a dejar que me olfatee.
No, bueno.
¿Por qué se cree que está tratando?
No, señor, pero usted tiene que entender, y acá el doctor Lipovsky no me deja mentir, el cuerpo habla, el cuerpo nos está diciendo. Y si usted...
Olfatea.
Si su cuerpo habla...
Sí, y él...
Y el otro escucha...
Sí, sí. ¿Qué se produce?
La conversación.
Bueno, qué notable, ¿eh?
Como, hay un diálogo.
Como el hombre de clase enseguida se revela, ¿eh?
Sí, sí. Así que, bueno, un poco con estos conceptos ya queda abastecida la inquietud, ¿eh?
Sí, sí.
Sí.
Así que
el hombre de clase enseguida, sí. El menor de los gestos,
sí.
Se manifiesta como tal.
Ahora, doctor Lipovsky, usted... Sí. Cuando no, no. Cuando termina en el consultorio, usted es psiquiatra.
Sí, sí. Y poeta, ¿eh?
Y poeta, pero ¿las dos cosas en simultáneo realiza o es poeta cuando termina en el consultorio?
Los fines de semana me dedico a escribir. He escrito varios libros de poesía, de los mejores que...
¿Algún título para recomendar acá?
Poemas.
Es más poético psiquiatría como título. Pero bueno, sí.
Y después, y después tengo poemas reunidos, que es otra, la otra colección.
Ah, poemas reunidos, sí. Está muy bien, claro, una antología.
Sí, sí.
Una antología suya.
Son poemas reunidos.
Ajá.
¿Cómo? ¿Usted los pega?
Son distintos. Un poema no tiene nada que ver con el otro. No hay una continuidad. Entre, por ejemplo, en una hoja puedo escribir acerca de un barrilete y en la hoja siguiente de un perro.
Es hermoso.
Lo leí, creo.
Respetá al poeta, Raúl. Respetá un poco y aprendé.
Bueno, extraordinario este informe, ¿eh?
Espero que, que haya podido evacuar todas las dudas,
sí,
¿eh?
Sí.
Muy bien.
Pero, sí, bueno. Que hace un rato las haya podido evacuar.
Vamos al bailongo, por favor.
¿Va a haber baile?
Sí, sí. ¿Sí? El baile, festejando el regreso al Caras y Caretas.
Ah, qué bien.
Vamos a tocar algunas canciones. En este momento estamos arrancando las sillas.
Bueno, pero está todo nuevo,
y
señor.
Echando a las viejas.
¿Cómo puede ser?
Bueno, una pausa, por favor.
Dele. Llamar al maestro, sí. Que andamos medio. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marretema de Caco Dolina y suba voz. Y el licenciado pentacadémico, ¡ale, ale, ale!
Muy bien, maestro. Agopian pide 8 days a week.
Yeah. Bien.
De los Beatles.
Vamos.
Just like I need you, oh, oh. ¿Qué se le perdió, Gillespie?
Maestro, usted no quiere ser Bettinotti, que le había pedido...
Bettinotti era el más famoso de los payadores y Homero Manzi escribió esta milonga que cantamos muchas veces aquí, ¿no? Ahí va, Desde el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en los altos notas que el viento llevó, van surgiendo de la sombra las mentas del pasado.
Maestro, le piden, no puedo evitar enamorarme de ti.
Ay.
Usted ya grita por cualquier cosa.
¡Sí!
Ok.
Wise men say only fools rise if I can. Tell falling in love.
Ya que estamos con Mansi hoy, un pedacito de El Pescante.
Yunta oscura trotando en la noche, sin aliento al cirlazo cansado, fracasando en el último alarde bajo el sol de la calle callada, en la zurda amarrada la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se amansaron siempre bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. El son de tu tranco lerdo, vamos acariciando el pasado, vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos abren, vamos que mis aventuras locura de amor y suicidio.
Qué lindo, maestro.
Maestro, le pide el tema Piano Man.
Muy bien, estaba con Babosita, Bartón.
Sí.
¿Por qué me lo aclara?
No, no sé. Ah. Por las dudas.
O'clock on a Saturday, the ragged crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
A friend of mine, he gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or a lie up your smoke, but there's something that he'd rather be.
Mm-hmm.
was as practicing politics as the businessman slowly gets stoned. Yes, they shun a drink, they call loneliness, and it's better than drinking alone. Piano man, sing us a song tonight. When we all in the mall for a melody, and you got us feeling alright. Sing us a song of the piano man. Sing us a song.
Que sople el viento del sur para que suene la trompeta de Lilley. Muy bien.
¿Hacemos Misty, quieren?
Bueno. Sí, mi bemol.
Maestro, venimos así un poco atrasado el convoy. ¿Con qué nos marchamos?
¿Con qué nos vamos?
Otro día.
¿Vamos las bandas?
Vamos las bandas. Ah, sí, bueno. Sí. Vamos las bandas.
¿Y cuánto valen dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen el cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.